UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a la nueva temporada de Global UMH Radio, otra más que sumamos y es que ya van 11. Como siempre, vamos a contar con las voces, los entresijos y la actualidad del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la UMH, así como de su Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. En esta temporada estaré muy bien acompañado, estrenando temporada y compañero a los mandos técnicos. Pedro Sáez, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, don Pablo, ¿cómo está usted?
Pues justo un compañero y amigo nuestro dijo en julio que ya nos veríamos en septiembre, nunca volvió. Esperemos que tú vuelvas.
Vamos a ver si estrenando la temporada y compañero, pues aguantamos aquí el tirón.
Pues venga, si te parece, arrancamos. Y comienza el curso 2025-2026 en la Universidad Miguel Hernández y con ello la vuelta del estudiantado a las aulas.
Se nota ya el movimiento en los distintos campus y por ello hemos querido comprobar cómo llegan las caras nuevas.
Escucharemos propósitos y mensajes de estudiantes Erasmus y de movilidad en general en su nueva casa, que estrenan etapa en la UMH.
Y como buenos anfitriones, Pablo, vamos a intentar atinar con un manual de bienvenida con algunos consejos que deberían tomar en cuenta para completar su experiencia.
Por otro lado, repasaremos la actualidad informativa de Global UMH y te contamos las novedades enseguida.
También, y como de costumbre, tendremos en la mesa más voces. Recién llegado de su Erasmus en Nápoles, Mario Soler, estudiante de periodismo, quien nos contará más detalles de su experiencia.
Y para terminar, porque el saber, como bien dice Pedro, no ocupa lugar, nos adentraremos en uno de los proyectos K2 de la UMH, el proyecto Prowell, donde sus protagonistas nos explicarán la importancia de la salud mental en estudiantes de varios lugares de Europa. ¡Al lío!
Radio Global UMH, Program Vicerrectoratu Internacionalizacji i Kooperacji w Radio UMH.
Prevención de riesgos, docencia en ingeniería y apoyo sanitario para concluir la duodécima edición del voluntariado UMH en Ruanda.
La Universidad Miguel Hernández ha finalizado la segunda parte del programa de voluntariado en Ruanda con un marco de trabajo enfocado a los planes de prevención de riesgos en escuelas y hospitales, apoyo a la salud mental o medicina interna del Hospital de Ruanda, sesiones de divulgación a familiares de los enfermos y madres adolescentes, además de un curso sobre AutoCAD y otras herramientas de construcción, entre otras labores.
Este próximo viernes, el campus de Elche acoge un evento para que el estudiantado incoming conozca la UMH.
Así es, en dos días y a partir de las 12 del mediodía, el Servicio de Relaciones Internacionales llevará a cabo la jornada presencial de Welcome Days en el campus de Elche para que el estudiantado de Erasmus, Destino y SICUE, que van a estudiar aquí en la UMH, el próximo curso conozca las instalaciones y los distintos servicios de la universidad. El evento arrancará con una presentación a cargo de distintos servicios de la universidad, como deportes, bibliotecas, el observatorio ocupacional, idiomas, cultura, vida UMH y el Club Erasmus, de forma que el estudiantado conozca la UMH de la manera más completa. Acto seguido tendrá lugar una sesión de networking y brunch donde los y las estudiantes podrán conocerse mejor y conocer culturas nuevas.
Y la UMH organiza en octubre un curso que une inteligencia artificial y actividades gastronómicas para universidades de todo el mundo.
Eso es, la Universidad Miguel Hernández acogerá del 21 al 25 de octubre la primera edición del Study Abroad, Internacionalización, Gestión de Parques Científicos e Inteligencia Artificial, en un programa completo con formaciones presenciales sobre inteligencia artificial, patrimonio empresarial y ODS, entre otras cosas. El curso, coordinado por el profesor de la UMH, Fernando Fernando Borrás unirá alguno de los grandes proyectos de la universidad, como son la internacionalización, el parque científico y la inteligencia artificial, a través de sesiones sobre herramientas de proyección internacional, metodologías Technology Push y el impacto de la IA en diferentes áreas universitarias en muchos otros aspectos.
Global UMH Radio, the program by the Vice Rector for Internationalization in Cooperation on Radio UMH.
Vamos con una nueva temporada de Global UMH Radio y nos apetecía dejar para este estreno de curso pues un manual de bienvenida para la comunidad universitaria. Son muchas las caras nuevas que llegan desde distintas partes del mundo y claro, en la UMH hay una barbaridad de actividades y mucha vida universitaria. Pedro, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, como esto va de recomendaciones, a nosotros nos hubiera gustado saber cuando llegamos que existía el proyecto de vida UMH, coordinado por el vicerrectorado de estudiantes. Y bueno, por entonces tampoco teníamos también esa suerte. Ahora la comunidad universitaria puede disfrutar de multitud de actividades, conocer a más personas y con la excusa de estar en un taller de pizza, pues oye, eso que te llevas.
Y además es que te puedes ir con tu gente a jugar al FIFA, al Mario Kart, rutas por acantilados, en fin, todo lo que necesites, todo lo que quieres, pero ¿y las escuelas de actividades? ¿Qué tienen?
Pues aquí tenemos mucha variedad. Este año han visitado la fábrica de cerveza de Estrella Levante en Murcia, han hecho talleres de cocina criolla, de cómo preparar una paella, para los amantes de la música tienen los talleres de canto, todo esto acompañado de la escuela de moda con actividades sobre joyas atemporales, eyeliner o cómo sacar el máximo rendimiento a tus redes sociales. En fin, que todo esto lo podéis encontrar en vidaumh.umh.es o en sus redes sociales @vidaumh.
Y es que encima aquí hay actividades deportivas para aburrir.
Sí, desde luego. Tienes el gimnasio con actividades dirigidas, deportes como el tenis, pádel, baloncesto, fútbol, boli, que también tienen un circuito de running y se puede reservar pista.
Todo esto a través de la web de deportes, por supuesto. Y que además, si quieres participar en un equipo, también a través de la web y de las redes sociales de Deportes UMH, puedes apuntarte en las pruebas del Campeonato Autonómico Universitario en la modalidad que más te guste.
Y no podemos olvidarnos del Centro de Idiomas, con profesorado de primera para certificar tu nivel, el CGK, que está en la Galia, por si tienes algún problema administrativo, tiendas y cafeterías por todos los campus con mesas de futbolín. Ojo, hay que tener también siempre el detalle del futbolín y si ya quieres bordarlo, hazte buddy y así ayudas a nuestro estudiantado de otros países y universidades a adaptarse a la vida de la UMH.
Hablando de echar un cable, si te apetece ayudar a colectivos desfavorecidos, tienes esa conciencia social y bueno, puedes informarte de nuestros programas de voluntariado. Dentro de poco saldrá la UMH Te Acompaña, que es un programa de acompañamiento telefónico. A primeros de 2026, más o menos por enero, febrero, saldrá la convocatoria para el programa de voluntariado en Ruanda de cada verano y siempre puedes colaborar con las ONGs locales como las que puedes encontrar en nuestra web internacional.umh.es en el apartado de voluntariado.
Y si te digo que puedes participar en programas de movilidad donde combinar lo académico y el conocimiento de explorar un nuevo país, pues mira, muchos estudiantes llegan a la universidad y no conocen tampoco esta información y lo único que tienen que hacer es escribir a movilidad@umh.es o si también os queréis escribir por redes en @globalumh, no te puedes olvidar tampoco de visitar internacional.umh.es y ahí encontrarás toda la información de cada programa.
¿Que te quieres ir a Europa a estudiar? Pues te valdrá Erasmus. ¿Que quieres quedarte en España? Siempre puedes optar por una beca SICUE. Y ya si lo quieres bordar e irte fuera de la Unión Europea, tienes la beca Destino y con esto estaría arreglado.
Y siendo los primeros días del curso, qué mejor que nos cuenten las nuevas y despistadas caras qué tal les va, qué quieren hacer durante el curso y etcétera, etcétera. Romina Pilás desde Uruguay con el programa Destino y con la SICUE, Lara Pérez y Claudia Ramos desde Salamanca.
La verdad, bastante interesante las materias que tuve, todo muy llevadero, por suerte, y la gente muy buena onda, así que eso. Ahora nos estamos quedando en Alicante en realidad, y más que nada aparte de venir a la facultad y poder como tener otra perspectiva de lo que estoy estudiando en Uruguay, poder recorrer la ciudad y conocer un poco España.
Conocer a gente sobre todo, porque claro, venimos nosotras dos solas, y lo importante pues más o menos es compartir con la gente, conocerse. Y nada, nos han dicho que hay una jornada de la universidad aquí para enseñar y pues nada, vendremos aquí y conoceremos ya aquí a gente.
Hablando de movilidades, hoy recibimos a uno que ha estado en Nápoles de Erasmus. Dentro sintonía. The party ain't over. Paulo. The party ain't over. Y qué mejor manera de empezar la temporada que conociendo a uno de los estudiantes que ha participado y que ha podido disfrutar del programa Erasmus. En su caso, tuvo como destino una de las ciudades más particulares y agitadas del sur de Europa. Hablamos, en este caso, de Nápoles. Pero, para hablarnos de la misma y de su experiencia, ya lo tenemos por aquí, en los estudios de Radio UMH. Mario Soler, bienvenido a Global UMH Radio. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros, la verdad. Agradecido de que me hayáis invitado y, sobre todo, de haber aprovechado la oportunidad de disfrutar la experiencia de Erasmus, que es por lo que estoy aquí, para contarla. Veremos a ver qué se puede contar y qué no.
Pues Mario, nada, lo primero, ¿hace cuándo viniste? Uno nunca se recupera, ¿no?, de una experiencia como esta.
No, la verdad que no. Yo vine realmente hace un par de meses, exactamente el 10 de julio. Sí que la verdad que acabé exámenes a mediados de junio, pero quise aprovechar la estancia, pues aprovechando que allí Nápoles tiene costa, tiene todo para disfrutar del verano, digamos, y aproveché la estancia. Sobre la pregunta de que nunca se recupera, ¿qué te voy a decir yo? Que nada más, que aún no he hecho la maleta desde que vine de Nápoles pensando que en septiembre todos íbamos a volver allí y reencontrarnos de nuevo. La verdad que es una etapa bonita, es una etapa que tienes que tener claro que es una vez en la vida, tanto para lo bueno como para lo malo, saber que tienes que aprovecharla al máximo. Y cuando uno vuelve a la realidad tiene que ser consciente de que ha sido una etapa bonita, que te vas a llevar contigo para siempre en la vida, pero que se queda ahí. No, a largo plazo eso sería insostenible. No hay nada que pueda... Te deja un gran vacío porque vives tantas experiencias, momentos que solo son capaces de vivirse durante la vida de Erasmus. Entonces luego el vacío que te deja tienes que entender que es imposible rellenarse con nada. No hay nada que se compare con un Erasmus.
¿Y cuánto tiempo estuviste, más o menos?
Estuve 10 meses.
Ajá.
10 meses que la verdad que...
No, aprovechable, vamos.
Para mí se quedan.
Y sobre todo en Nápoles, ¿no? Que es una ciudad donde se vive mucho en la calle, donde se hace mucha vida, donde a nivel universitario pues habrá muchísima gente de muchísimos países, también de España, ¿no?
Sí, en concreto de España, ya te digo, éramos unos 500 y yo al final, pues para bien o para mal, éramos tantos españoles que solo acabé relacionándome con españoles. Y sí que siempre salíamos de los mismos, teníamos los mismos sitios para salir de fiesta. Y al final, 400, 500 que éramos, nos acabamos conociendo todos. Y lo que tú dices, Nápoles, la verdad que es espectacular. O sea, no hay día para el ambiente. Si tú buscas ambiente, Nápoles nunca te va a faltar.
Oye, y yendo un poco al principio de todo, hace ya, cuando ya, un poco el germen de esto. O sea, ¿qué fue lo que te hizo querer vivir esta experiencia, no? ¿Qué es lo que buscabas? ¿Cómo? Un poco un cambio de vida, ¿no? Un poco, cuéntanos un poco eso.
Sí, exactamente eso. Yo la verdad que... Bueno, estudiaba aquí en Elche, vivía en casa de mis padres y necesitaba un poco salir de, quien dice, el cascarón de casa. A mí me encanta viajar, quería viajar, conocer personas nuevas, rodearme de gente nueva, también vivir experiencias, todo lo que sea Erasmus era lo que yo necesitaba en mi vida, un cambio de aires y vivirlo todo al máximo.
¿Tenías algunos finalistas? ¿Estabas entre una ciudad u otra? ¿O fue...?
Pues,
¿viste Nápoles y dijiste, como fan de fútbol, venga, me voy para
sí,
allá?
Sí, lo fácil sería decir, sí, fui a Nápoles. Pero sí que es verdad que Nápoles, la fama que tiene ser peligroso...
Ah, sí.
En principio me echó un poco para atrás. Y que tú te imaginas Nápoles y te imaginas una ciudad sucia, desordenada...
Lo es también.
Que lo es. Pero no, quizá como estudiante dices, quizá eso no es lo que me interesa. Entonces yo entre mis prioridades, por ejemplo, estaba Polonia, que me habían hablado muy bien, que hay mucha fiesta, que conoce mucha gente. Y como yo no tenía un cierto nivel de inglés que me acreditara para poder irme a Polonia, al final dije, pues mira, era mi tercera opción, en Bolonia no me cogieron, y mi tercera opción, que era Nápoles, fue el destino, digamos. Sí. Era la última opción, y cuando me cogieron dije... Mi madre asustada, mi madre enseguida.
Ay, cuidado con la camorra, hijo.
Nada más llegar a Nápoles, recuerdo que mi madre enseguida le dije, mami, que me voy a Nápoles de Erasmus, tal, y ya no sabía lo que era un Erasmus.
Ah.
Yo la verdad que en mi zona era nuevo. Nadie de mi familia ha sabido de Erasmus, nadie de mis amigos, era todo novedoso para mí. Y nada más decírselo, al día siguiente me pasó lista de calles por las que no debía pasar. Los barrios más peligrosos de Nápoles. Me dijo, Mario, por favor, aquí no te pilles el piso.
Sí, sí. Bueno, como si, Pablo, como si no hubiera opciones, ¿no? Hablando de los finalistas, en la UMH para elegir, ¿sabes?
Será por destinos y por países sí, y por sí. Movilidades. Y al final Nápoles. Y luego, esa inseguridad de la que hablaba, luego ¿tú estabas allí, lo notabas o es un poco más a vuestro rollo?
Bueno, la ciudad... Es, sí, digamos, es insegura. O sea, no es la ciudad más tranquila del mundo. Sí que es verdad que al principio, las primeras semanas, enseguida que llegamos, ya llegamos con el miedo en el cuerpo de Nápoles, cuidado. Además, yo, la primera experiencia que tuve, la primera vez que escuché Nápoles, yo le hablé a una conocida que teníamos en común por Instagram. Le digo, hola, he visto que estás de Erasmus al lado de Nápoles. ¿Qué tal en Nápoles? Que he visto que este finde has estado. La primera palabra que me dijo, bueno, pues no te recomiendo ir mucho porque me apuntaron con una pistola en la cabeza.
¿Cómo?
Bueno, así no se empieza bien.
Yo me quedé con eso. No se lo dije a mi madre, evidentemente. Ya luego me contó, de hecho, en el sitio donde nosotros acabamos saliendo, bajando, se ve que se le plantaron tres motos.
Ajá.
Y con una pistola, como si fuera el GTA, se le apuntaba con la pistola.
Es muy común lo de la motillo, lo de la Vespa por callejuelas de menos de medio metro y sí. Tranquilísimos, ¿eh? Es sí. Una cosa.
Ya te digo, allí no es inseguro como tal. Yo sí que, por ejemplo, te puedo decir que no es inseguro, pero ya la mayor parte... Yo vivía un poco más lejos que mis compañeros, 5 minutos. De esos 5 minutos, decía, si van a ser 5 minutos pasando miedo, corro y en vez de 5 son 1. Entonces llegaba a mi casa corriendo y en cuanto entraba al portal ya era, respiraba.
Ahora bien, sí. Oye, ¿cómo era un poco tu día a día allí? En plan de clases, a nivel ocio, socializar con la gente. ¿Cómo era desde que te levantas hasta que te duermes? ¿Qué es lo que hacías?
Sí. A ver, es difícil como decirte un día porque allí no habían dos días iguales. Es muy difícil contarte un día. Yo lo bonito sería decirte que me despertaba e iba a clase. No era el caso. Yo sí que es verdad que solía madrugar si no habíamos salido el día anterior, porque claro, hay que diferenciar, si había salido el día anterior como si no. Si no había salido el día anterior me despertaba, que yo soy una persona que le gusta despertarse, para ir salir tu matutino, un paseíto por Nápoles, te dabas cuenta lo que es la ciudad, nunca te aburría. O sea, podías estar pasando por la misma calle 24 veces, que cada vez que pasabas veías algo distinto, que si una moto, no sé, que si... El del restaurante dando la voltereta, era...
Dando la voltereta.
Por decir algo, sí. Pero que siempre eran cosas que... Sorprendente. El que ha estado en Nápoles lo sabe, siempre hay algo que te sorprende.
Y sacan los pescados, las verduras, sí. Las carnes, las sacan a la plaza en vez de dejarlas como... O sea, en un mostrador.
Maravilloso, como un mercado.
Sí,
sí, sí, pero... lo ves ahí... Si llegas a las 8, el atún está fresco, pero como pases a las 12, el atún está lleno de moscas, que dices, no sí. Está apetitoso, digamos.
¿Y era cara la ciudad? ¿Tú la encontraste cara para ser Italia?
No, que va, para nada. Eso es una de las ventajas respecto al resto de Italia. Porque si bien Roma, Milán son ciudades ya conocidamente que son caras, Nápoles, en cambio, estilo de vida a nivel de España.
Uh-huh.
Y luego, por ejemplo, nosotros lo hacíamos mucho, como tú bien has dicho, que es una ciudad callejera, margarita, 4 euros, nos tiramos a la calle y a comer la margarita.
Sí, sí.
O íbamos a casa. Y por 4 euros tenías una cena, que aparte es una cena de calidad, porque las pizzas allí con la masa tienen calidad, y saciante, nutritiva y saciante a la vez.
Imagínate...
Que eso es una gran ventaja para estudiantes sí, sí. Erasmus, ¿eh?
Sí, sí.
Igual vas ahí con poco dinero, pero puedes subsistir sin problema.
Exacto, eso es lo que para mí es más importante de Nápoles y de Erasmus. Al final, tú buscas algo barato y pasártelo bien. Gastarte poco y pasártelo bien. Y en Nápoles, a la hora de cenar, lo tenías. Y luego, a la hora de salir de fiesta, ya te digo, tenías Aperol por 5 euros, te ponías contento, digamos. Y luego, en la plaza de arriba... Por otros 5 euros tenías 2 copas, que nunca preguntaré la calidad de ese alcohol ni nada, pero al final te lo pasabas bien, que es lo que buscas como estudiante.
También estamos hablando de una ciudad que cuando estuve y tal sí que vi que era de las 5 ciudades con el casco antiguo más histórico más grande de Europa. Eso también le hace a uno pensarse no solo por la peligrosidad, sino voy a Nápoles también a ver historia. Sí. También, si hablamos en los siglos de los siglos, las colonizaciones españolas y demás, pero sobre todo, yo creo que también a uno le tira, ¿no? Ver lo cultural, un montón de museos.
Sí, sí, sí. La verdad que el centro histórico es enorme. De hecho, todos vivíamos allí, todos los estudiantes. Y tiene un montón de riqueza cultural, iglesias a cada... Iglesias tiene muchísimas. Al final es algo que no valoras, pero das dos pasos y en cuanto levantas la cabeza te ves una iglesia. Que dices, nunca me había dado cuenta. Y es una iglesia preciosa. Había así una barbaridad. Por cada dos pasos que dieras te encontrabas una iglesia.
¿Y qué tal allí la gente local, sobre todo? Ya no tanto la gente de Erasmus, sino la interacción con la población local. ¿Cómo notabas que era la gente? Un poco su personalidad.
Pues había de todo. Pero sí que es verdad que yo ahí haría una distinción entre la gente mayor y la gente más joven. La gente mayor sí que era más abierto, sobre todo allí adoran a los españoles. Nápoles es una ciudad fue colonizada por los españoles, por lo tanto tienen gran adoración por los españoles. Y la gente mayor siempre abierta, hospitalaria. En cambio sí que es verdad que la gente joven, digamos que hoy en día lo que se dice... Los reyes de Nápoles como tal, lo peligroso de Nápoles ya no es la camorra, que hemos hablado antes, sino más los chavales de hoy en día que se piensan que son los reyes de las calles de Nápoles, van con, ya te digo, con motos, como son los dueños de allí, lleva pistolas como el que lleva un mando de la Play. Y sí que la gente joven sí que era un poco más reacia al español o al turista en general. Y sí que... Ya te digo, por las zonas que solíamos salir nosotros, la interacción con la gente joven del centro de Nápoles, hablo, no era la mejor posible, eran reacios, un poco así.
Y hablando ya un poco en aspectos no solo académicos, sino de la UMH, desde el principio, el durante y el final de tu estancia en Nápoles, ¿pediste ayuda? ¿Tenías bastantes dudas? ¿Cómo se te resolvió a nivel UMH?
Sí, a ver, la verdad que de la UMH desde un momento fue fácil y sencillo. Uh-huh. Y digo entre comillas porque no sé, todo el que sepa Erasmus sabe que el Learning Agreement, que es el programa por el cual tienes que convalidarte asignaturas, es la pesadilla para cualquier estudiante que se vaya.
Sí,
porque pasas horas y horas tratando de convalidar asignaturas, qué asignaturas me interesa llevarme, qué asignaturas puedo convalidar por las del destino, y para que al final se lo entregues al tutor y el tutor con una sonrisa en la cara te diga, pues mira, no vale ninguna, tienes que volverlo a hacer. Pero claro, eso es en todas las universidades, por lo que he hablado, pero de parte de la UMH la verdad que siempre se mostraron propensos a ayudarme. Yo, Félix, quien fue mi tutor, yo establecí charlas con él, hablé con él, me dio consejos, me dio el número de personas que habían estado ya en Nápoles para que yo pudiera saber más o menos qué me iba a encontrar allí. Entonces, la verdad que la universidad fue... El trato fue impecable.
Un saludo de aquí a Félix, gran profesor nuestro. Oye, volviendo un poco al tema de la vida ahí, yo sí que quería preguntarte por si habéis hecho a lo mejor alguna excursión, algún viaje por ciudades de alrededor o pueblos de alrededor. No sé si habéis podido ver toda esa región italiana.
Sí, mira, me gustaría decirte que o sea, sí, hemos hecho viajes por Italia, tal, por esa zona, pero quizás se me ha quedado un poco pendiente que hemos priorizado más el salir a Egipto, a la otra punta del mundo, a Noruega, que lo que es conocer Italia. Pero por Italia, por ejemplo, Nápoles tiene... Bueno, está Caserta, el Palacio de Caserta, que es uno de los más grandes... Creo que es el más grande de Europa. No lo he visitado.
Pero la teoría se la sabe.
Pero lo sé. Luego está la Costa Amalfitana, que la verdad que es un gran atractivo turístico. La gente en verano es el principal reclamo. La gente vuela a Nápoles, pero va a disfrutar de la Costa Amalfitana. Sorrento, Amalfi, Positano... Pueblo,
Salerno, ¿no?
Salerno, pueblos con un encanto maravilloso que...
Pompeya
también.
La gente va para Nápoles y de camino a Pompeya.
Exacto. Nápoles es el destino, pues al final lo que tiene aeropuerto, pero la gente aprovecha para ir a Pompeya. Eso, el Vesubio, también está el Vesubio. Que el Vesubio es... Te diría que, aparte de Maradona, el símbolo más importante de Nápoles.
Sí.
Ellos se consideran a ellos mismos como los hijos del Vesubio. Porque tú lo ves la dimensión del volcán y dices, joder, como esto un día despierte, como ya pasó en Pompeya, es que destroza Nápoles.
Yo creo que ahí está la gracia de la gente de Nápoles, que viven como si fuera el último día, porque nunca saben si al día siguiente va a entrar en erupción. Sí. Ahí está la gracia un poco de la sí, gente de allí.
Sí, puede ser esa la justificación de por qué siguen esa vida, porque ellos no saben cuándo van a morir. Claro. Prefieren disfrutar del hoy que organizarse el mañana.
Había algún compañero o compañera tuyo un poco rayado con eso, tío, para ver si va a salir reportado o algo.
No, la verdad que no, pero porque... También te digo, nunca fuimos, yo fui personalmente, sí que fui por mi cuenta, pero nunca fuimos a verlo. Una vez vas a verlo allí, ya te digo, de la distancia ves un monte, más que un volcán es un monte. Pero una vez te acercas, lo visitas, te das cuenta de las dimensiones que tiene el volcán y dices, ojo, como esto un día le dé por despertar.
Sí. Oye, y a ver, esto ya claro, depende de la cantidad de veces que hayas ido a la universidad o no, sí. Pero queríamos preguntarte por un poco... ¿Cómo es la universidad allí, los estudios, en plan, cómo tienen eso organizado, si es parecido a lo de la UMH, si es diferente?
Es, a ver, no voy a colgar mi medalla, no te voy a decir que yo todos los días porque he ido a las presentaciones y al examen. Allí la verdad que con el estudiantado Erasmus, sí que es verdad, es famosa, bueno, es una realidad, pero que con el estudiantado Erasmus siempre le da más facilidades que al estudiante normal. Allí en Italia es así y la famosa frase, no sé si la habéis escuchado alguna vez, son Erasmus.
La primera vez, ¿no? Sí. ¿Lo has escuchado?
Yo no.
Sono Erasmus. Somos Erasmus.
Sí, soy Erasmus. Sono soy Erasmus. Erasmus. Decir soy Erasmus.
Sí.
Entonces es como decir la frase sono Erasmus te abre las puertas del
infierno. Como ser palomita, ¿no?
Claro, tú llegas al examen, por ejemplo, a lo mejor quizás no has conocido, quizás has hablado con el profesor por correo, pero nunca lo has visto cara a cara. Tú llegas al examen, hola, sono Erasmus. Y es básicamente como si le dijera...
Escapar tu tumba, ¿no? Entiendo.
No, es como si le dijera, soy... retrasado.
Ah, vale.
Porque enseguida te organizan, te ponen un examen más fácil o te dan mayor facilidades. Te dicen, mira, pues no es necesario que asistas a clase. Tendrás un examen oral y tal.
Ajá.
Y luego, en cuanto a educación, sí que un aspecto que me he llevado de allí, que es diferente aquí en la UMH, que el impacto de las clases es más interactivo. Y al final, en asignaturas, por ejemplo, como periodismo, más que teórico, interactúan mucho. Es el profesor, habla, tal, levanta la mano, todos tienen ganas de hablar, todos tienen ganas de mostrar su punto de vista.
Claro, no es como aquí, igual la gente es mucho más calladico.
Exacto, sí, aquí, sí, no, sí. Por en teoría, por lo menos en lo que yo he visto en mis cursos, tal, la gente cuando tiene miedo a lo mejor a responder, tiene miedo a interaccionar, a levantar la mano, a ser protagonista. Y allí, por ejemplo, los exámenes son orales, tanto para estudiantado italiano como Erasmus, quizá a lo mejor... Son 30 minutos de exposición oral, ¿sabes?
Sí, curioso
sí.
Eso.
Sí.
Yo eso lo vi, dije, algo muy positivo, algo que me gustaría que implantara en la UMH algún día. Porque, por ejemplo, sobre todo para estudiantes de comunicación y tal, estás 30 minutos ahí mejorando tu capacidad comunicativa, desarrollando, explicando tu punto de vista, lo que has estudiado, lo que tú piensas, un poco así.
Ah, pues se queda un poquito como sugerencia, ¿no?
Sí, sí. Claro.
Si a alguien le llega...
A Félix lo puedo comentar.
Pero sí, la verdad que es aspecto positivo que he observado y que...
Y ya por último, Mario, sí que queríamos preguntarte, o bueno, más que preguntarte, como que si tuviera delante a un compañero o compañera tuya de periodismo o de curso, otros grados, otros cursos, ¿por qué le recomendarías hacer un Erasmus y por qué le recomendarías irte de Erasmus a Nápoles?
Hacer un Erasmus yo se lo recomendaría porque creo que es algo esencial en la vida, es una masterclass de la vida. Te enseña a sobrevivir con poco, a conocer gente de todas partes del mundo, de España, a rodearte de distintas perspectivas, que al final eso te nutre como persona. Y en concreto Nápoles, porque es una ciudad, es la ciudad que nunca duerme, es la ciudad que siempre tiene ambiente... Tiene variedad de todo tipo de planes, el clima es espectacular y ya te digo, el día que quieras tienes ambiente.
Pues nada, Mario, ha sido un placer tenerte aquí en Global UMH. La verdad que estamos muy contentos de que hayas contado tu experiencia, de que se nota que te la has pasado bien, que te ha gustado y que ha sido una gran experiencia tanto para ahora como para el resto de tu vida. Y agradecido de que estés aquí, invitado siempre a que vengas y a participar cuando quieras.
Nada, hombre, gracias a vosotros, el placer es mío.
Global UMH Radio, برنامج قسم العلاقات الدولية والتعاون على إذاعة UMH. When we were younger, we thought everyone was on our side.
Recibimos ya en Global UMH a los representantes del proyecto educativo Prowell, una idea innovadora que tiene la motivación como eje central y que se centra principalmente en apoyar a los profesores de educación primaria en el ámbito de la salud mental, de los alumnos y profesores mediante programas innovadores de prevención e intervención para escuelas primarias. Y para conocer mejor este proyecto nos acompaña, por un lado, su coordinador José Antonio Piqueras, junto a miembros del programa también como David Pineda y Victoria Soto, y Paula Fructuoso, que es técnico también del programa. Bienvenidos a todos y todas, ¿qué tal, cómo estáis?
Muy buenos días.
Pues José Antonio, si te parece empezamos contigo porque queríamos saber lo básico. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Cómo nos lo podrías describir para todos aquellos que no sabemos o que no saben qué es este proyecto Prowell?
Bueno, pues muy buenos días, gracias por la invitación. El proyecto es un proyecto de innovación docente, podríamos decir. Para nosotros también tiene parte de investigación, pero es un proyecto que tiene que ver con la formación del profesorado para mejorar la salud mental del propio profesorado y también, a través de ellos, de los estudiantes, del estudiantado de primaria, que es un estudiantado pues que los últimos cursos se están preparando para la transición a secundaria y, por tanto, nos parece fundamental ahí fortalecer a este colectivo.
Y bueno, cuando habláis de programas innovadores de prevención, ¿a qué os referís en este tema?
A partir de aquí ya puede responder quien se vea con más confianza.
Bueno, gracias por la invitación. Hago también extensiva el agradecimiento de José Antonio. Bueno, innovadores en el sentido de que normalmente este tipo de intervenciones es un psicólogo el que va al centro y hace una intervención para la mejora de X competencias o de la salud mental o con cualquier objetivo, pero luego ese psicólogo termina su proyecto y se marcha y ahí queda el centro. Muchas veces intentan mantener en el tiempo estas actividades, pero no han recibido una formación específica y entonces digamos que de lo que ve que ha hecho el psicólogo, pues algo queda. Pero lo que hemos visto en las últimas investigaciones que hemos realizado es que cuando nosotros entrenamos a los profesores para que hagan ellos la intervención, pues ese pozo queda llegando incluso a encontrar mayores efectos en el seguimiento, que es una medición que hacemos a largo plazo, que incluso después de la intervención. Es decir, hacemos el entrenamiento, medimos y vemos que, imaginemos que el objetivo lo medimos en una escala de 1 a 10 y estamos en el nivel 5. Nos marchamos y a los 6 meses volvemos al centro y cuando volvemos a medir resulta que lejos de mantenerse o reducirse un poquito, que es lo usual, pues vemos que incluso ha mejorado, han seguido mejorando lo que quiera que estuviéramos interviniendo, pues competencias socioemocionales o bienestar o lo que sea. Entonces, en esa línea y entroncado con la salud mental, pues lo que estamos haciendo es preparar un proyecto europeo junto con República Checa y Eslovaquia para el entrenamiento de profesorado en competencias socioemocionales para mejorar tanto, como decía José Antonio, tanto la salud mental del profesorado como de los propios alumnos en una época, como decía José Antonio, de estrés, de cambio, de preparación a la secundaria. Y bueno, y teniendo en cuenta que el contexto cultural eslovaco y checo es un poco diferente, es un reto adaptarlo en los programas. Pues venimos de una reunión en Coimbra con miembros del equipo y bueno, comentábamos la dificultad de encajar horarios porque es distinto y luego las necesidades allí también son diferentes, los niveles de acoso son mayores, las necesidades son mayores, el bienestar está bastante por debajo en comparación con la media española. Y bueno, pues un reto que en el que estamos trabajando porque llevamos poquitos meses, el proyecto está en pleno desarrollo y todavía pues estamos trabajando con los equipos.
Ahora pasaremos a hablar del trato que tenéis con estas entidades colaboradoras en República Checa y Eslovaquia y de cómo tratan ellos también estos temas de salud mental. Pero quería pasar antes a preguntaros por el tema de las herramientas pedagógicas que hablábamos antes. Un poco si podríais ponernos algún ejemplo, ¿qué son exactamente esas herramientas pedagógicas?
Buenas. Bueno, me sumo a los agradecimientos por la invitación. Y bueno, en la línea de lo que estaba comentando David, José Antonio, Queremos crear herramientas adaptadas a cada centro, adaptadas incluso a cada aula, adaptadas incluso a cada docente. Entonces, en la fase en la que nos encontramos, nosotros, nuestra idea no es entregar manuales, no es entregar fichas, sino trabajar con los propios docentes para que sea ellos que conocen a su estudiantado quienes, junto con nosotros, generen ese contenido y generen esas herramientas. Pero bueno, básicamente van en la línea de evaluar la covitalidad, que es el modelo en el que estamos trabajando, fomentar y mejorar la covitalidad a través, pues eso, de creación de contenido visual, creación, pues eso, de fichas, manuales, pero solo eso junto con la co-creación de los docentes. ¿Qué más? ¿Qué más herramientas tenemos? Bueno, tengo aquí a Paula, la técnico.
Bueno, no, sobre todo era la idea que teníamos era co-crear con ellos, con los profesores directamente, para que ellos nos pudieran también ayudar en cuanto a lo que ellos necesitan realmente en una clase, trabajar pues los problemas que les surjan en esa misma semana, quizá, y adaptarlo y que esto realmente les sirva a ellos en su día a día y en los problemas que les surgen en el aula. Uh-huh. Y bueno, todos estos recursos, una vez se hayan co-creado con ellos, la idea es subirlos a una plataforma online para que todos los demás profesores puedan acceder a ellos y que sea un acceso fácil mediante internet. Y bueno, sobre todo metodologías activas, participativas, donde el alumnado pues participe, que no sea solo pues una clase más teórica, y que puedan poner en práctica pues estas competencias socioemocionales. Uh-huh. Y aprender de ello.
Una de las cuestiones que surgió hablando el otro día con los docentes fue el tema de cómo llegar a las familias, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, un tema muy interesante es el hecho de que el propio estudiantado genere vídeos enseñando, mostrando qué es eso de la covitalidad, que bueno, lo he mencionado, pero sí que me gustaría un poco introducir el concepto. Y es que, bueno, es un modelo del cual estamos ya trabajando hace años en el equipo, que no es así nada súper nuevo, pero sí que reúne las principales competencias socioemocionales que se han visto que son los principales factores psicológicos que nos protegen ante un posible evento vital estresante y que, pues eso, reducir o evitar ese malestar psicológico. Entonces hablamos de gratitud, hablamos de competencia emocional, hablamos de apoyo de iguales, apoyo familiar, empatía, ¿no? Así como un batiburrillo de variables muy interesantes que se ha visto que funcionan, incluso protegen de cuestiones tan interesantes como la ideación de suicidio, y que haciendo actividades, talleres, sesiones, intervenciones, pues podemos mejorar mucho ese clima estudiantil, ese clima escolar y el propio docente y el estudiante.
Bueno, esto es una idea innovadora, ¿no? Como decís, pero ¿cómo nació? ¿Cómo surgió la idea de esto es un proyecto europeo? ¿Os sentasteis el equipo y dijisteis, oye, vamos a hacer algo, un proyecto así chulo?
Bueno, pues nos alegra mucho que haga esta pregunta. Bueno, la verdad, hace ya prácticamente 10 años entablamos conversación, comunicación, colaboración con Michael Farlon. Es el creador del modelo Covitalidad de California, Santa Bárbara. Estábamos buscando un modelo que, de alguna forma, nos permitiera evaluar esas fortalezas socioemocionales para diferentes protocolos que estábamos utilizando para el ámbito educativo. Lo conocimos, fue muy generoso, y desde entonces empezamos a colaborar, a crear, a validar las escalas al castellano, etcétera, a publicar conjuntamente, y fruto de esa relación, este modelo se fue expandiendo por todo el mundo, y diferentes autores en diferentes países trabajaban con ese modelo. Ahí es donde conocimos a las compañeras de Eslovaquia, a Eva Gatsova, no sé si lo pronuncio bien, y fueron ellos los que nos propusieron participar en el proyecto, sabiendo que estábamos trabajando en este modelo, que ya habíamos recibido un proyecto del Ministerio donde habíamos visto la eficacia de este modelo para explicar, para predecir la salud mental y el bienestar. Nos propusieron participar. Y nosotros, cuando nos proponen algo que es interesante, pues no podemos decir más que sí, ¿no? Y realmente, quien lidera el proyecto son compañeras de allí, de Eslovaquia, pero nosotros llevamos la parte española. Y de ahí nació realmente. Luego tenemos otras colaboraciones internacionales, pero en este caso estamos participando en un proyecto liderado por las compañeras de Eslovaquia, porque seguimos trabajando desde el modelo de covitalidad.
Sí que quería volver antes de continuar a lo que comentabais un poco, Paula y Victoria. También hablábamos al principio que venís de un congreso con otras entidades. Un poco, ¿os han contado ya algunos de los problemas que tiene el resto de entidades de Eslovaquia, República Checa en este caso? ¿Cómo ha sido un poco ese trato? ¿Cómo lo veis un poco vosotras?
Bueno, también, como ya ha comentado un poquito así David, ¿no? Las diferencias culturales se notan. Uno de los debates que hemos estado manteniendo es el número de sesiones que consideramos que tenemos que llevar a cabo. Ellos mantienen un número muy alto porque en sus centros escolares no tienen ese problema a lo mejor de tiempo y además tienen como una hora o dos horas a la semana exclusivamente dedicada a este tipo de temáticas, pero ya aquí en España no nos encontramos con eso, ¿no? Aunque lo que sí que es en común es que los docentes en general reclaman que tienen falta de formación en competencias socioemocionales, que quieren aprender, pero bueno, no están muy motivados a que ese aprendizaje sea fuera del horario. Entonces, bueno, tenemos que hacer... Eso sí que es común. No sé si tú, David o Paula, habéis visto temas así culturales o diferencias así más...
Bueno, entroncando con lo que decías... Y que a lo mejor parecía, dice, mira, esta gente qué lista, ¿no? No quieren hacer un manual, ¿no? No le dan las fichas, no le dan terminado. Bueno, creo que lo habéis comentado de pasada, uno de los ejes centrales es la motivación. Entonces, en ese sentido, pues tenemos docentes que necesitan o que nos reclaman formación, pero que luego no están realmente como súper motivados pues a una intervención usual, ¿no? Entonces, incorporamos aquí la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, que es un modelo que está prediciendo la motivación en implicarse en alguna actividad, y parte de es la razón, esta satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, es decir, darles autonomía a estos profesores en la creación de los contenidos para que estén mucho más motivados con el programa. Y a su vez les damos la formación para que ellos hagan lo propio. Es decir, cuando vayan a incorporar el entrenamiento de estas competencias en el aula, pues den libertad a los estudiantes para poder elegir entre qué parte se va a hacer o cómo se va a hacer, que permitan fomenten la relación entre los estudiantes y que les proporcionen información para satisfacer la necesidad de sentirse competente. Digamos que estos tres pilares básicos de las necesidades, que sería autonomía, relación y competencia, son los que estamos promocionando, digamos, sin decirlo. O sea, digamos, estamos trabajando con el modelo de covitalidad a la vista y por debajo con el modelo de necesidades psicológicas básicas para aumentar la motivación, y con ello lo que estamos persiguiendo es que la eficacia de la intervención sea más alta, con profesores motivados a aprender con el modelo y a implementarlo, y con alumnos motivados a trabajar con esas competencias. Un poco el hilo común es, hay una necesidad, ellos tienen más tiempo que nosotros, parece ser, ellos hablaban de 24 sesiones, claro, tú vas aquí en nuestro contexto a un centro y les dices, mira, traemos este programa, necesitamos 24 sesiones con los chavales. Y claro, la cabeza les da vueltas, porque tienen que hacer 1.500 cuestiones más que tienen agendadas y que no pueden, es difícil de encajar, pero bueno, veremos cómo resolvemos eso. Pero la cuestión es que en cuanto a la motivación para implicarlo, realmente no es mucha. Es decir, tengo esta necesidad, lo que dicen los profesores es, tengo esta necesidad, pero cuando les planteas, vale, pues tienes que formarte X, para esto que me estás pidiendo tienes que dar X horas de formación. Ahí ya es donde encontramos un poquito más dificultades, pero bueno, en eso estamos.
Sí, bueno, trabajáis en diferentes países, ¿no? Como estás diciendo, cada uno tiene su particularidad, pero ¿creéis que quizá España está más avanzada en el nivel de mucho contenido, pero poca salud mental en ese sentido? Y otros países quizá se esfuerzan más en querer implementar algo más de salud mental, pero en contenidos, sin embargo, van un poco más atrás. No sé qué percepción tenéis en relación de España y la educación con los países que trabajáis.
Yo he tenido la oportunidad también de conocer el sistema educativo chileno en septiembre, que es también un equipo con el que colaboramos y que trabajan desde Covitalidad y están haciendo intervenciones en el ámbito educativo. Es una realidad es muy diferente. Chile es el país, uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, pero aún así las diferencias socioeconómicas entre clases es enorme. Y yo me di cuenta allí también, pues que la necesidad de atender la salud mental, el autocuidado, el bienestar, las fortalezas socioemocionales era enorme. Había algunos otros problemas más comunes que aquí y, bueno, algunas diferencias, ¿no? Y había un sistema de profesorado muy diferente al nuestro, un sistema que no era de funcionariado como el de aquí. Y no sé cómo es el de Eslovaquia y República Checa, pero yo creo que podemos hablar de España, de lo que conocemos, y tampoco estamos dentro 100% del sistema educativo. En España, desde luego, el tema de las competencias más tradicionales, más académicas, más pues las que llamamos las cognitivas, es lo que se ha priorizado, las matemáticas, las ciencias naturales, la lengua, el idioma, etcétera. Y la competencia socioemocional, que está dentro de la LOMLOE, o sea, es una competencia que hay que desarrollar durante la educación obligatoria, existen sobre el papel, pero no ha sido una prioridad. Estamos en un momento en el cual sí que hay una mayor sensibilidad, o sea, todo el mundo habla de la necesidad de atender la salud mental, de mejorar la salud mental, de desarrollar esas fortalezas socioemocionales, porque tus competencias intrapersonales, cómo regula tus emociones y cómo te relacionas con los demás, puede ser un factor de éxito para la vida, ya no solo para sacar buenas notas, sino para la vida. Pero estamos, yo diría que todavía un poco en los inicios. Hay algunas experiencias, pero no se está priorizando. Hay algunas experiencias avanzadas, por ejemplo, en Canarias, tienen una asignatura de inteligencia emocional desde hace algunos años, pero bueno, son experiencias como muy particulares, pero no hay todavía, es decir, cuando nos planteamos eso de las 24 sesiones en nuestro sistema educativo, eso significaría 6 meses donde las tutorías las tendríamos nosotros capitalizadas. Eso para un centro es inviable porque dice, yo tengo que hacer muchas más actividades, tengo que atender visitas del ayuntamiento, charlas de igualdad, charlas de no sé qué, no puedo ofreceros esa... Pero es que ¿cómo vas a trabajar y desarrollar las competencias socioemocionales para la vida si no es a lo largo de toda la educación? Ya no 24 sesiones, sino todos los cursos, de forma medianamente transversal. Es decir, no que sea una asignatura, sino que se vea. Entonces, bueno, hay sensibilidad, pero todavía la realidad es que yo creo que no se está priorizando, por decirlo así, ¿no?
Y, por cierto, además, en nuestra web hemos comprobado que tenéis como dentro del plan, del proyecto, una serie de resultados. Una página web que, por cierto, podéis encontrar tanto dentro de nuestra página web internacional como del propio proyecto que tiene su página web. Pero bueno, hablábamos de los resultados que tenéis. Quería preguntaros por eso. ¿Qué resultados tenéis en mente que podéis llegar a corto plazo? Y un poco, ¿qué resultados son? ¿Cómo llegar a ellos a corto plazo?
Adelante.
Los resultados que hemos visto es que los docentes pues tienen competencias emocionales porque tienen niveles pues moderados, pero que siempre está ese margen de mejora, que siempre pueden aprender más y que la formación para mí siempre es algo bueno y que pues si se ofrece deberían estar abiertos, ¿no? Porque al final es algo que estamos viendo que es una necesidad y que también les puede servir a ellos mismos para poder, una vez ellos mismos hayan aprendido y hayan mejorado sus propias competencias socioemocionales, pues ayudar al alumnado a mejorarlas. Y bueno, los resultados que esperamos a corto y medio plazo es que pues con estas sesiones sí que mejoren estas competencias. Y que estas 24 sesiones que se barajan, que creemos que, bueno, lo comentábamos con Silvia, la compañera de Eslovaquia, el otro día, que realmente son 2 sesiones para trabajar, por ejemplo, la empatía o para la gratitud, cuando realmente en 2 sesiones, pues, lo que comentaba José Antonio, ¿no?, que debería ser algo más que fuera transversal y a lo largo de toda la educación. Y aún así, 24 sesiones pues nos parece demasiado. Y algo en lo que en el sistema educativo de aquí de España pues no llega a encajar. Entonces, bueno, pues también en la línea de lo que se comentaba antes, me parece muy interesante a lo mejor coger de ejemplo el sistema eslovaco, ¿no? Que tiene una hora todas las semanas para trabajar este tipo de cosas. Y bueno.
Sí, bueno, es un proceso complejo, también lento, ¿no? Que hay que ir plantándose poco a poco. Yo también quería preguntaros, en la descripción, en vuestro proyecto, que se puede ver en vuestra web de Prowell, habláis del síndrome de indefensión aprendida. ¿Hasta qué punto es importante que un alumno se sienta motivado para aprender? Porque eso yo creo que también depende, hace que llegue más fracaso escolar, hace que el alumno no llegue motivado a clase. ¿Por qué es tan importante este aspecto?
Bueno, el síndrome de indefensión aprendida en el contexto de la educación tiene que ver con obtener, hagas lo que hagas, obtener siempre la misma respuesta, ¿no? Quizá está ahí un poco un guiño, creo, a Seligman, que es el que propone la psicología positiva, pero no es, en esencia, no es un elemento central del proyecto. Sí que se va a tener en cuenta, pero de una manera periférica. Quizá el modelo que instrumenta esto es el que hablábamos de covitalidad. Por seguir ahondando en el modelo y para que veáis lo poquito, ¿no? La cifra tan grande que son 24, ¿no? Parecen muchas sesiones, pero claro, estamos hablando, el modelo de covitalidad son 12 competencias. Entonces, 12 competencias, como decía Paula, bueno, pues para trabajar la empatía dos sesiones, pues no sé, qué decir. Pues yo tengo 48 años y tengo margen de mejora, ¿no? Y cada día intento, ¿no? Pues mejor, que es algo que se trabaja a lo largo del ciclo vital y que en dos sesiones o en una sesión o en media, como quedemos al final, se puede introducir algo, pero es algo que tienen que ir trabajando de continuo. Por esta razón, principalmente, es por la que el foco lo tenemos en los docentes, porque si eso queda, entendemos que se van a seguir trabajando transversalmente, como es la idea, es decir, a la hora de trasladar contenidos de matemáticas, de plástica, de ciencias naturales, que se hagan teniendo en cuenta esta perspectiva y que al mismo tiempo trabajen tanto componentes más cognitivos como resolución de problemas con un abordaje más emocional, más que tenga que ver, que se aborden aspectos pues de relación con los iguales, de gestión de las emociones, de entender al otro, de ser agradecido, bueno, cosas que en el modelo están y bueno, y que entendemos que son importantes. Recuerdo ahora tuvimos uno de los simposios con dos compañeras de Japón que también están trabajando con el modelo de covitalidad. Y recuerdo la anécdota de que, bueno, nos comentaban que el componente del optimismo, que es central para nosotros y que en general en España estamos más o menos bien y en Europa cifras similares, en Japón este constructo no funciona muy bien y les cuesta mucho trabajarlo. Parece ser que está bastante ligado con nuestra historia cristiana y es algo que culturalmente en Japón no termina de encajar y están teniendo problemas con esta cuestión. Como también nosotros, por ejemplo, recuerdo que el tema de la gratitud tampoco es algo que esté funcionando demasiado bien en el contexto español. Tú le planteas a un niño de 8 o 10 años que debería ser agradecido porque tiene un cole al que ir y esto les cuesta, es algo que entendemos como un derecho y que no somos conscientes muchas veces de que, bueno, que podamos tener la posibilidad de ir a un sitio en el que nos acogen, en el que estamos 8 o 10 horas en un entorno controlado con gente que nos atiende. Que todo el mundo no tiene esa posibilidad. Entonces, bueno, lo bueno de estos del modelo o de estos encuentros es que hay mucha interconexión con otras culturas y nos da a veces pistas de cosas que dábamos por hecho y que no son así.
Pues por nuestra parte estaría todo. Muchísimas gracias a José Antonio, David, Victoria y Paula por haberos pasado por aquí por Global UMH y contar este interesante y esperemos que vaya que siga adelante el proyecto Prowell. Os deseamos toda la suerte y esperamos volver a escucharos dentro de un tiempo cuando nos contéis ya más resultados y cosas más, más concretas, y esperamos, seguro, cosas buenas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Después de un programa completísimo, llegamos al final y llega la hora de despedirnos. Pedro, muchas gracias por acompañarme.
Bueno, ha sido un placer. Espero también que, como el antiguo compañero, cuando dijo, me da que en septiembre me tienes aquí, pues yo voy a repetirlo, pero que haya suerte, me da que en octubre me tienes aquí.
A ver si esta es la buena. Ya solo recordarles a nuestros oyentes que pueden seguirnos en redes sociales en @globalumh y que tenéis que visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias, novedades, acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad. Reciban un saludo de Pablo Aliaga, muchas gracias por escucharnos y volvemos el mes que viene. Touched your skin, and if he feels my traces in your head, I'm sorry, love, but I don't really care. 'Cause we're on fire, we're on fire, we're on fire now. Yeah, we're on fire. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.